versión de Daniel Melero, solo piano para su canción Trátame Suavemente, que viene en el primer volumen de estos discos solo con teclas, que salió a fines de los 90. Ahora Daniel Melero viene a presentar el segundo volumen. Le preguntamos a Melero, al teléfono, desde Argentina, ¿cuáles son las diferencias? Porque claramente este volumen 2 sí es diferente al primero. ¿Escuchas a Daniel Melero? En Zoom concierto.
Sí, el disco tiene un tratamiento completamente distinto. El otro era un disco más bien baladístico. Este llega a tener una cierta violencia y tiene todo un sistema de microfoneo muy, muy particular. Casi yo diría que es micrónico, ¿no? O sea, se pone foco en ciertos lugares del piano que jamás son utilizados para una reproducción, pero que son resonadores que verdaderamente el instrumento tiene. Nosotros lo grabamos en un solo día, no sé si sabías eso.
Sí.
Y es un poco debido a que es un show que hago muy frecuentemente, el de piano, y de alguna forma pudimos ir al estudio y plasmarlo en unas horas, tal como si fuera uno de los shows que habitualmente damos cuando hacemos el concierto, pero con un gran de micrófonos. Estoy realmente, te diría, orgulloso de cómo, del sonido que el disco tiene. Y al mismo tiempo captura algo muy realista, aunque de una forma que es experimental al mismo tiempo.
Claro, porque hay trucos en la grabación de ese piano que tú también definiste como un piano mucho más orquestal que instrumental.
Sí, exactamente. El piano está tratado como una orquesta, mucho más que como un instrumento solo. Porque el piano es en realidad una orquesta, si uno lo observa. O sea, es un instrumento que es de percusión y armonía, ¿no? Y la percusión y la armonía, en definitiva, son ritmo y textura, pienso yo, que siempre es lo que creí que es el rock.
Y Daniel, para tu show en Santiago de Chile, ¿vas a presentar piano volumen 2 completo, más algunas adiciones del primer piano?
Vamos a tocar seguramente muchas canciones que están en el primer disco de piano, que creo que, si mal no recuerdo, en Chile se llamó 1.
Sí, 2.
Cuando lo editamos, ¿no? O 2.
2.
¿Era 2?
Sí, venía el número gigantesco en la tapa.
Bueno, aparte es un disco que yo atesoro mucho porque significó un paso muy importante para mí, sobre todo conceptualmente, poder darme cuenta que mi música no solo era los sonidos, y creo que me convertí mucho más en un cantante y redescubrí que a veces escribo buenas letras, cada tanto. Y vamos a tocarlo entero también. Me parece que van a ser recitales largos los que vienen ahora por delante, porque después de Chile volvemos a cruzar hacia Argentina y vamos a estar tocando en la provincia de Mendoza, en dos lugares. Y la verdad que tengo muchas ganas de ir allá a tocar. Siempre me han tratado muy bien en Chile y muchas veces mejor que en mi propio país.
Daniel, tú decías, menciona algo muy importante, que pese a este minimalismo del ciclo de pianos también, hay una importancia que es evidente y que queda muy de manifiesto de las letras, de los textos. Tú acabas de estar en un conversatorio, de hecho, con Alejandro Zambra, que probablemente es el escritor joven chileno más exportable y más trascendente de este momento. ¿Cómo es tu relación con las letras?
En realidad yo hago letras de canciones, no considero que sean poesía, aunque pueden a veces producir un estado poético. La mayoría de las letras de mis canciones están escritas después de la música. Hay alguna excepción, una es Trátame Suavemente y la otra es No Dejes Que Llueva, por ejemplo, que son canciones de las que escribí la letra antes, pero entonces, me enteré que iba a tener esta entrevista y me pareció muy interesante recién antes de ayer. Y ahora me doy cuenta que se trata de un personaje importante, entonces, para la lengua chilena, para la palabra escrita ya.
Uh-huh, sí. De hecho, hay cierta conexión entre las formas en que este escritor chileno, que es Alejandro Zambra, trata los textos. Es parecido a lo que haces tú, porque hay una especie de minimalismo que es como maximalista en las emociones, por tratar de definirlo de alguna manera.
Comprendo. Bueno, te confieso que lo que estás diciendo figura en las intenciones que tengo cuando escribo la letra de una canción. Siempre inclusive estoy tratando de priorizar la potencia de los sentimientos o de las sensaciones y hacerlo con la mínima cantidad de palabras en una frase, tratando inclusive de extraer a veces, qué sé yo, todo lo que podría ser ligar los versos y que cada verso se exprese cada uno como una línea, como un one-liner, como dirían los comediantes a veces, ¿no? Salvo que mis letras a veces son bastante oscuras a veces y a veces muy, muy románticas. Creo que lo que no escribo yo es sobre pasión. O sea, la pasión creo que dejó de ser un tema en mí hace ya más de una década. Yo entiendo por pasión ese péndulo de amor y de odio que en definitiva creo que es una de las cosas que peor le hace al sistema digestivo.
Es una especie de romanticismo narcótico.
Puede ser que sí, o sea, digamos, yo creo que el enamoramiento es un estado narcótico, verdaderamente. El amor no, el amor creo que es otra cosa. El enamoramiento es definitivamente una enfermedad. Estás adicto a la otra persona, no podés, cuando estás enamorado, pensar en otra cosa que en esa persona y qué estar haciendo y con quién está que no está con vos en ese momento. El amor es más relajado, tiene más espacio para las dos personas.
Con Daniel Melero al teléfono aquí en Zoom Concierto, solo grandes canciones, hablando de sus discos de pianos, sobre lo que va a presentar mañana en la noche en el GAM, en el Festival Neutral, sobre el enamoramiento como una enfermedad, sobre el proceso de escribir canciones. Melero, aquí en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Vamos a escuchar a Daniel Melero junto a Gustavo Cerati, Vuelta por el Universo, del disco Colores Santos, del 92, recientemente reeditado en vinilo. Sobre eso, sobre Colores Santos, sobre la figura de Gustavo Cerati y sobre mucho más, vamos a continuar escuchando a Daniel Melero después de esta canción. Cerati Melero, Vuelta por el Universo, Zoom Concierto, solo grandes canciones. Entre Gustavo Cerati y Daniel Melero en Zoom Concierto, solo grandes canciones. Retomamos la conversación que sostuvimos ayer con el señor Melero, el talentoso señor Melero. Precisamente vamos a retomar con la reedición de este disco Colores Santos, Cerati Melero, que es un disco muy atesorado, muy querido por el público chileno. También sobre la negativa que ha tenido Melero en los años a interpretar material sobre de ese disco. Escuchamos a Melero, le preguntamos si tuvo algo que ver con la reedición en vinilo de Colores Santos. Lo escuchas en Zoom Concierto.
No participé, no me llamó nadie. Estoy contento de que el disco esté disponible. Tengo la impresión, por lo que me cuentan, que fue hecho con mucho cuidado. Y no sé, me agrada que esté ahí disponible también ese formato. Es un disco que muy eventualmente yo escucho. En general no escucho los discos que hice, pero hace un tiempo lo volví a escuchar y realmente me pareció que estaba vivo todavía la música que contiene, tenía vigencia.
Daniel, tú siempre has dejado en claro que no vas a tocar las canciones de Colores Santos porque sientes que perdiste a tu gran amigo, que es Gustavo Cerati, más allá.
No es por eso. Gustavo y yo acordamos que nunca íbamos a tocar en vivo Colores Santos. Que Gustavo haya tocado algunos temas no significa que el acuerdo que hicimos yo no lo vas a cumplir. A mí me parece que cuando nos propusimos no tocarlo, tenía que ver con que estábamos muy contentos con la exactitud que tenía el mensaje de cada tema, con esos sonidos específicos, con el aura que tenía en el disco. Y la verdad que creo que las veces que he tenido la oportunidad de ver a Gustavo interpretando alguna canción, me parece que perdía átomos de concepto. Por lo mismo que pensábamos nosotros. No me ofende de ninguna manera que esto haya ocurrido, pero yo soy de mantener mis compromisos.
Tú también has sido muy cuidadoso con lo que ha sucedido con la cantidad de homenajes, tributos que han venido para Gustavo Cerati luego de su muerte. Te has aislado, has tenido un duelo muy privado.
Es cierto, sí. No tengo por qué participar de ni. Él me brindó y me brinda, y yo le brindo el mejor de los homenajes que se puede tener, que es la amistad. Y sería pueril o cualquier otro tipo de homenaje donde, no sé, a veces hay tantos intereses mezclados que, no sé, Uh-huh. Nosotros nos homenajeamos todavía, creo, porque yo siento que con la amistad la muerte no puede.
Daniel, ¿cómo recibiste tú la invitación para el Festival Neutral acá en Chile? Porque coincide con este renacimiento del pop chileno que se ha experimentado en los últimos 5 años.
No sabía que hay como un reverdecer de...
Sí, sí.
¿No? Es desinformación mía, espero. Para mí cada oportunidad que he tenido de ir a Chile a tocar siempre ha sido una alegría. No sé, me siento muy contento y además para más coincide con la salida de este disco Piano Volumen 2 y tengo muchas ganas de ir a tocarlo, pero...
Sí, porque va a ser muy entretenido tenerte acá en un festival que destaca nuevos sonidos y de toda una escena de pop electrónico, incluso sí, pop
pero
fusión.
Qué curioso que a la vez yo voy a aparecer ahí con un piano, ¿no?
Sí, por eso es lo más llamativo, digamos.
Pero tal vez al final de cuentas, es una manera muy sincera, tal vez mucho más sincera de presentarme que si viniera a hacer música electrónica, porque de hecho el otro formato con el que toco tampoco es electrónico. Tocamos el Jules Lacry, que es el pianista que va a viajar ahora conmigo allá, toca también en el otro formato que tenemos, que es un grupo de rock con guitarras y teclados y batería, y no utilizamos ninguna clase de pistas, porque tanto en el show de piano como en el otro, el eléctrico, le digo yo, lo que priorizo es sobre todo la performance y la posibilidad de poder modificar los temas al instante por inspiración o por una intuición, que a veces puede ser un error. Ese es como jugar sin red. Creo que los dispositivos electrónicos tienen una cosa, que es que aunque vos estés haciendo algo sonoramente moderno, estás atado a la presunción de cómo iba a ser ese show por la pista, muchas veces. Uh-huh. Y en vez de poder seguir la pista de lo que está sucediendo, reaccionando junto con la gente, tener entropía con lo que le está pasando al público, lo que te está pasando en el escenario, desarrollar los temas de una manera o de otra, cambiar la lista de temas en el instante, saltearse cosas, y la máquina pasa a ser una especie de limitación, porque la máquina tiene una tendencia, aunque muestre caos, tiene una tendencia al orden.
El fantasma en la máquina.
En definitiva es ese. O sea, de todas maneras, hay músicas que pueden ser, su valor puede estar en esa rigidez, ¿no? Uh-huh. En esa falta de flexibilidad al momento. Puede ser una imposición interesante. Kraftwerk lo demostró eso y lo sigue demostrando, pero... no es una zona que particularmente me interese. Me gustan más los músicos tocando como máquinas. Me atrae mucho más una idea más de cyborg, ¿viste? Como organismos cibernéticos.
Como una banda de Terminators.
Sí, pero claro, podrían ser Terminators, pero hay un... Sí, pues, claro, sería... Hay un cyborg en el Terminator.
Claro.
Está bien, yo pensaba en Steve Austin, mira qué antiguo soy, en el hombre nuclear, bueno, una banda de hombres nucleares, pero sí, podría ser Terminators, me gusta mucho, una banda de Terminators sería realmente... ¡Qué música fabulosa haría!
Sí, 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 muy minimalista por lo demás.
Me imagino que sí.
¿Sería
porque
pop?
Ahí las cosas son muy concretas las que sí. Tienes para decir.
¿Sería
esta banda?
Sería pop asesino.
Che, pero estás lleno de conceptos buenísimos. Me encanta lo que me decís.
Muchas gracias a Daniel Melero por esa conversación con una banda de Terminators. Cerramos. Vamos ahora con una de las contribuciones de Melero al disco Canción Animal. Cae el sol, Soda Stereo, Zoom Concierto, solo grandes canciones.